Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer estar con ustedes esta mañana en Buenos Días Metrópoli. Ya es martes, 11 de agosto, son las 6 de la mañana con 6 minutos. Está a punto de cambiar el reloj para que usted lo considere. Esperemos que su jornada matutina vaya de lo mejor. Y bueno, le invitamos a que se quede con nosotros en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Este informativo es de 3 horas. Estaremos aquí hasta las 9 de la mañana compartiendo la información más importante de lo que ocurre en Jalisco, México y el mundo. Sigue el recuento de los daños en Colombia. Ayer después de las 7 de la mañana le decíamos a usted que había temblado la tierra muy fuerte. Los videos que incluso fueron surgiendo con el transcurso de la tarde daban cuenta de la magnitud de este suceso, donde, bueno, edificios, casas, negocios fueron sacudidos y desgraciadamente hay pérdida de vidas humanas. Fue un tremendo terremoto el que afectó a este país y, bueno, ya se activaron las autoridades, la comunidad latinoamericana también solidaria para poder apoyar y esperemos que pues haya cada vez más informes positivos de personas recuperadas con vida. Griselda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Ya son las 6:07 y saludamos a todo el equipo que hace posible este noticiero.
Sí, nos acompaña, ya lo sabe, Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación en dos líneas de contacto, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Como editor esta mañana, Luis Ángel Carranza, en la cabina de la estación de las noticias, Saúl Martínez, Charlie Flores en la cabina de Notisistema y en este micrófono ya nos escuchó Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería.
Y bueno, como le menciona Víctor Montes, este sismo de 7.4 que azotó el día de ayer a Colombia deja hasta el momento un saldo preliminar de 132 muertos, más de 700 heridos, cientos de desaparecidos y efectos que llegaron a Ecuador, a Panamá y a Venezuela. Hasta el momento, las ciudades más afectadas, Cali, Quibdó, Manizales, Pereira y Armenia. El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo apenas el pasado viernes, declaró situación de emergencia por el terremoto más fuerte de la última década, que provocó, según los primeros reportes, el colapso de 61 edificios y unas 5.000 viviendas afectadas, además de daños en diversos aeropuertos. Son 6 aeropuertos los que resultaron con daños después de este terremoto.
Y bueno, de regreso a la información local, vamos a hacer, si le parece, una revisión de las notas más importantes. Decirle que, por ejemplo, el gobierno de Jalisco reconoció ya un adeudo superior a 207 millones de pesos con el CIAPA, de acuerdo a lo informado por el secretario general de gobierno, Salvador Zamora. Él detalla que las dependencias que más deben son las secretarías de Educación y Salud, así como la de Ciencia y Tecnología. Indicó que desconoce las razones por las que dejaron de cubrir los pagos y aseguró que buscarán ponerse al corriente con sus obligaciones.
Y mire, desde la sesión del pasado viernes por parte de la Junta de Gobierno del CIAPA, la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, solicitó incorporar a 160 colonias más al programa de descuentos del 80% en el servicio de agua. La edil considera que estas comunidades fueron excluidas del listado, pese a enfrentar problemas de desabasto y suministro de agua sucia, por lo que propone crear un calendario de inspecciones para verificar las condiciones del servicio. Entre las zonas que pretende incluir se encuentran el Saus, Miravalle, el Álamo, el Cerro del Cuatro y Toluquilla.
Y bueno, el IMEPLAN informó que el mapa único de inundaciones 2026 ya puede consultarse desde la aplicación Jalisco Alerta. La herramienta permite identificar zonas inundables, consultar la probabilidad de lluvia y planear rutas de viaje alternas. Este mapa identifica 310 sitios inundables en la ciudad, de los cuales 188 son considerados como zonas críticas. La recomendación es que usted actualice la aplicación si ya la tiene en su teléfono, y una vez que esté dentro de la misma, tiene que presionar en la sección mapas. Hay dos espacios, pronósticos y MUI, que es este último, mapa único de inundaciones. Al presionar en él y consultar en Google Maps, le aparecerán desplegadas las zonas de inundación para que usted esté muy atento donde hay problemas y pueda prevenir algún tipo de riesgo.
Por otra parte, la Universidad de Guadalajara admitió a solo 4 de cada 10 aspirantes a licenciatura, lo que significa que 21,186 tendrán un espacio. La carrera de medicina fue la más demandada, con más de 9,800 aspirantes, de los cuales apenas 1,921 fueron aceptados. El coordinador de control escolar de la UDG, Fabián Morales, indicó que existen 1,607 cupos disponibles en carreras como historia, ciencias biomédicas, ingeniería industrial, mecatrónica, informática y turismo, entre otras. Los estudiantes tienen hasta mañana, miércoles, precisamente para concursar por estos espacios.
En información que interesa también a los de educación básica, la Secretaría de Bienestar informó que incorporará 17,000 nuevas tarjetas de la beca Rita Cetina en Jalisco a partir del mes de septiembre. La dependencia explica que estas familias beneficiadas no aparecieron inicialmente en el padrón debido a que sus expedientes estaban en proceso de revisión. Al concluirse la validación, los nuevos beneficiarios quedarán activos dentro del programa y podrán recoger su tarjeta el próximo mes para acceder al apoyo.
Josué Neftalí N., alias el Nefta, presunto operador de Ricardo N., el doble R, identificado como mando del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido en el poblado de San Juan Evangelista, en el municipio de Tlajomulco. La captura ocurrió durante la revisión de 7 personas, entre ellas un adolescente, a quien les aseguraron 2 armas de fuego que presuntamente portaba el detenido. Los otros 6 involucrados fueron presentados ante un juez municipal, mientras que el Nefta quedó a disposición de la Fiscalía General de la República. Eso es parte de la información que le estaremos presentando en estas 3 horas del informativo Buenos Días Metrópoli. Ya son las 6:13. Que tenga un buen desayuno, buen provecho y excelente día. Vámonos a continuación a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y, por supuesto, el maestro en los controles técnicos, Roberto Álvarez. Se comunica a José Luis Ramírez para decir que por qué la Universidad de Guadalajara dice que el 100% de los estudiantes está admitido. ¡Qué gran mentira! Y bueno, don José Luis Ramírez, los que son admitidos al 100% son los aspirantes a preparatoria. Entran en 2 calendarios. En este calendario 2026B entrarán alrededor de 40,000. Los otros 20,000 quedan para el calendario 2027A. Pero el 100% de los estudiantes que aspiran a la preparatoria tienen un lugar garantizado. Y el día de ayer, Víctor, le preguntaban al coordinador de control escolar cuándo tendría la Universidad de Guadalajara capacidad para recibir al 100% de los aspirantes. Yo creo que eso no es posible en ninguna universidad pública del mundo. Dígame cuál. ¿Por qué? Bueno, no vas a, digamos, a dar entrada libre a todos, aunque no sean buenos estudiantes. Tú te pondrías en manos de un médico que pues no tuvo buena calificación o buen aprendizaje. Creo que no. Entonces sí, efectivamente se trata de dar apertura e ingreso a más matrícula, por supuesto, que entren los mejores, pero el 100% a nivel de licenciatura creo que no será posible.
Sí, es un asunto complicado, que además hay personas que no les interesa o no saben específicamente qué quieren hacer con su vida y pues no le echan las ganas suficientes, ¿no? No están preparados, sí, serían solamente los más preparados, y no solamente en medicina, en todas las áreas, ¿no?
Claro, que entren en este caso los mejores. Y don José Luis Ramírez, no es que la universidad mienta, es que dice la verdad respecto a los estudiantes de preparatoria.
Bien, vamos a la información nacional y es el turno de escuchar a nuestro compañero Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. ¿Cómo te va, Arturo? Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Víctor, Gris, amigos? Me da gusto saludarles. Y hablando justamente de escuelas, el tiempo límite o el tiempo para que las escuelas militarizadas en el país sigan funcionando se terminó. A partir de del ciclo escolar 2026-2027, ya no podrá haber más escuelas militarizadas, de acuerdo a lo que expresó a ayer el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, las escuelas militarizadas actuales, o las que todavía se dicen militarizadas, cambiarán no solamente de nombre, tendrán que cambiar en todos sentidos para que puedan seguir operando. Escuchemos justamente a Mario Delgado Carrillo.
Aquellas escuelas que no quisieran cambiar tienen que ser clausuradas, cerradas. Y algunas de estas militarizadas sí tienen cierto reconocimiento en comunidades educativas. Ellos tienen que transformarse ahora de conceptos militares a conceptos cívicos, ciudadanos y basados en el humanismo mexicano. No tenemos ningún conflicto con ninguna autoridad estatal. Hemos platicado con Aguascalientes, con Zacatecas, con Nuevo León, con Guanajuato, que es donde había este tipo de escuelas, y ya están ellos transformando toda su currícula, toda su organización, y no solo el nombre, porque el nombre es como consecuencia.
Incluso, pues muchas vestían con uniformes similares a lo de los cadetes de la escuela militar, y pues también obviamente tendrán que cambiar. Y de acuerdo a esto, la Secretaría de la Defensa Nacional es la única con capacidad o autorizada para dar precisamente eso, su anuencia a que las escuelas militares funcionen, pero esto es solamente a partir del nivel medio superior. Entonces ni básicas, es decir, ni primarias ni secundarias, podrán estar utilizando este sistema militarizado. Tendrán que cambiar por completo. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchas gracias. Y queda otro pendiente, no solamente que cambien la currícula, que le cambien el nombre y, digamos, los profesores tengan otra forma de trabajar, sino que se ponga orden al interior de las escuelas, porque son precisamente las novatadas las que ponen en riesgo a los jóvenes que pues llegan a estos lugares para cursar algún tipo de estudios.
Sí, exactamente, porque este tema de las escuelas militarizadas surgió a partir de un curso de verano en el que una jovencita en Tamaulipas falleció por estas novatadas, y no era la primera vez que ocurría. Entonces pues ya se habían tardado también en ponerles un alto a este tipo de escuelas.
Bien. Arturo, gracias por el reporte.
Al contrario, buenos días, un abrazo.
Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México.
Bien, para la persona que preguntaba sobre los espacios disponibles en la UDG, son más de 1,600. ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, para concursar por un cupo o espacio disponible en la Universidad de Guadalajara, lo que debe hacer el aspirante no admitido es, obviamente, tener su trámite completo. Debe ingresar al portal web oficial escolar UDG usando el número de registro durante las fechas establecidas para activar el botón de cambio por cupo disponible y seleccionar la nueva carrera. Esto, digamos, tiene un plazo de 2 días, este martes y este miércoles, para concursar por algunas de las carreras que incluso ya le mencionamos en el noticiero. Se comunica a José Daniel Barba, dice que Dios los bendiga por la gran efeméride musical que acaban de presentar. Manda saludos al programa. Gracias, don Daniel Barba. Y Gabriel Chávez dice que para el descuento por el agua sucia en este tema, ¿qué pasará con quienes ya pagamos el estimado anual? Él habla de la colonia del Fresno.
Tendrían que hacer otro proceso para solicitar el descuento y ver cómo el CIAPA llega a resolverlo. También en el tema de los cupos disponibles, explicarle que en algunos casos tienen que hablar con el coordinador de la carrera para que pueda tener una entrevista. Dependiendo de cada centro universitario, es un proceso un poco diferente. Y además, no es que solamente automáticamente usted se cambie, sino que se va a elegir también a los mejores resultados, los mejores perfiles de esos cupos disponibles para que se queden con los lugares.
Pues ahí está, ojalá que le haya servido la información para quienes desean, concursar por estas plazas, por estos espacios. Entonces, entrar al sitio web escolar UDG a partir de las 9 horas este martes y mañana miércoles. Iniciar sesión con el número de registro, hacer clic en el botón cambio por cupo disponible, elegir la carrera con cupo que sea de su preferencia, aceptar el movimiento e imprimir el comprobante de cambio para agregarlo a sus documentos.
Bien, regresamos a la información nacional. Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, quien permanece en el penal del Altiplano en el Estado de México y es señalado por supuesta participación en la comisión del delito de desaparición forzada por los 43 normalistas de Ayotzinapa, controlaba las organizaciones policiales y a la delincuencia, según una investigación que se realiza en torno a este caso. De acuerdo con el expediente, el mandatario estatal ordenó la destrucción de los videos relacionados con la desaparición de los normalistas. En la orden de aprehensión se recabaron diversas entrevistas ministeriales, entre estas la de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, que en ese entonces se desempeñaba como visitadora general del Consejo de la Judicatura del Estado. La ex servidora narró que en una visita con el entonces gobernador alcanzó a escuchar cómo en ese momento Aguirre Rivero le llamaba a su sobrino Ernesto Aguirre para ordenarle que destruyera todas las evidencias relacionadas con el caso Ayotzinapa, que no quería que se supiera nada de lo que había pasado en las oficinas en esos días, porque él podría salir muy perjudicado y su gente, que no quería que nadie supiera que él tenía relación con los integrantes de la delincuencia organizada que habían desaparecido de los estudiantes, ni que él les había dado instrucciones a los mandos de la policía estatal y municipal para que ejecutaran a los normalistas debido a que eran integrantes del grupo rival, precisa el expediente.
Y dice el dicho algo así como que se haga justicia en los bueyes de mi compadre. Pues fíjese usted que luego de que el PAN anunció una iniciativa para regular el contenido de las conferencias presidenciales con reglas de verificación, rectificación, derecho de réplica y rendición de cuentas, Morena aseguró que la mañanera le devuelve la palabra al pueblo y acusó que por eso la derecha quiere silenciarla. Criticó que durante la época del PRI y el PAN, los gobiernos hablaban poco, respondían menos y nunca rendían cuentas. Las decisiones se tomaban a puerta cerrada, la información se administraba desde la opacidad y el diálogo con la sociedad era sustituido por acuerdos con las élites. Eso es lo que dice Morena respecto al ejercicio cada mañana, en este caso de la presidenta Claudia Sheinbaum. No les gustó que la oposición en este caso les advirtiera que iba a buscar que también rindieran cuentas claras y que además tuvieran derecho de réplica, sobre todo aquellos personajes que son aludidos de manera frecuente, como son los propios periodistas.
Bien, en otras noticias, empresas y personas físicas que realicen actividades vulnerables como subastas o comercialización de vehículos, juegos con apuestas, concursos y sorteos, entre otros, deberán implementar medidas para dificultar el lavado de dinero. Esto a través del sistema automatizado, capaces de monitorear operaciones en tiempo real, acumular montos, detectar desviaciones del perfil transaccional y generar alertas de riesgo de forma inmediata, así como la implementación de una auditoría anual obligatoria a partir del 2028. Esto lo estableció la Secretaría de Hacienda en las nuevas reglas de carácter general de la Ley Federal de Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas ya en el Diario Oficial de la Federación. Con la nueva regulación, los sujetos obligados deberán evaluar, clasificar y documentar el nivel de riesgo de sus clientes o usuarios de bajo, medio o alto, tomando en cuenta estos aspectos.
¿Ya registró usted su número celular? ¿Qué le falta? ¿Tiene dudas? ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? La vinculación de números celulares a los datos personal llegó a la cifra de 69.666.315 líneas registradas. Esto informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Hace más de un mes, dicho organismo dijo que contabilizaron un total de 144.585.000 líneas de celular. Hasta el pasado 25 de junio, día en que se anunció que se postergaría el plazo para el registro, la Comisión Reguladora dijo que había 63 millones de líneas registradas, de las cuales 40.2 millones eran prepago y 22.8 millones de pospago.
Bien, y se reanudó aparentemente ya la exportación de aguacate, de acuerdo con las actividades que realizó el gobierno de la República para tratar de reactivar el acuerdo con los Estados Unidos. Estaremos compartiéndole la información en los próximos minutos, porque finalmente la crisis que se vivió allá en Michoacán logró aparentemente resolverse en las últimas horas. Según la presidenta Claudia Sheinbaum, la reanudación a las exportaciones de aguacate, suspendidas por motivos de seguridad, se ha afectado ya de forma paulatina y son 45 empresas las que reanudaron sus envíos y que son poco más de 60 las que están en este listado. Estimó la mandataria que próximamente podría normalizarse toda la exportación. Destacó que la suspensión que determinó el gobierno estadounidense se derivó de una reunión en la embajada con supervisores sobre la cual no se informó, relacionada con amenazas a algunos de los supervisores que contrata Estados Unidos para vigilar la situación sanitaria de los aguacates. Sheinbaum mencionó que ese día tenía previsto una reunión con la organización de productores quienes expresaron el crecimiento de denuncias de extorsiones en algunas regiones de Michoacán y se buscarán acciones para reforzar la seguridad. A partir de ahí se pudo dar respuesta a la decisión estadounidense de suspender la exportación de aguacate por motivos de seguridad.
Nos vamos a la información internacional. Está listo el reporte de nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Las autoridades españolas están reforzando las medidas de seguridad en el enclave de Ceuta ante una posible repetición de la oleada de migrantes, cuya convocatoria se está difundiendo en las redes sociales, reportan medios locales. Precisan que ya se han desplegado unos 300 agentes de la policía antidisturbios y 2.000 militares. Desde el Ministerio del Interior del país ibérico, declararon que se prepararán para posibles incidentes adicionales. Ante la nueva crisis migratoria que afecta a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, los Estados miembros de la Unión Europea están deliberando y poniendo en marcha medidas de seguridad con carácter inmediato. Italia, por su parte, suspendió el espacio Schengen, mientras que Francia reforzó los controles fronterizos. España estableció medidas migratorias para Italia tras la crisis en Ceuta. Las nuevas medidas estarán vigentes durante un mes y contemplan revisiones aleatorias de identidad y documentación en puertos y aeropuertos. La decisión se produce después de que Roma anunciara que mantendrá sus propios controles a viajeros procedentes de España hasta el 15 de agosto por motivos de seguridad. El gobierno español acordó restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de Italia, ante lo que calificó como una persistente presión migratoria irregular en ese país. Los controles permanecerán activos hasta el 7 de septiembre, aunque el gobierno español podrá modificar este periodo si cambian las circunstancias que motivaron su implementación. La decisión llega después de que España exigiera a Italia levantar la suspensión del espacio Schengen que Roma impuso tras la crisis migratoria registrada en Ceuta hace más de una semana. Madrid había dado a las autoridades italianas un plazo de 3 días para reconsiderar la medida. El empresario tecnológico Kim.com lanzó una dura advertencia sobre la situación económica de Estados Unidos, vinculando el futuro del país con el creciente volumen de su deuda. En opinión del empresario, Estados Unidos entrará en una gran depresión económica por causa de su cuantiosa deuda. Resumió que con ese escenario a la vista, en términos financieros el mundo se dirige hacia una situación caótica. Este año, la deuda pública de Estados Unidos superó el tamaño de su economía, alcanzando un umbral histórico no visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Al 31 de marzo, se situó en 31.27 billones de dólares, mientras que el Producto Interno Bruto estimado para los 12 meses previos a esa fecha fue de 31.22 billones. De esta manera, la administración de Donald Trump se acerca rápidamente al récord histórico de 106% registrado en 1946, cuando el país se encontraba en pleno proceso de desmovilización militar tras el conflicto. Que se reabra el estrecho de Hormuz depende de que Estados Unidos acepte las condiciones de Irán, afirmó Hossein Mojedi, portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Subrayó que para Irán, el estrecho no es únicamente una vía marítima comercial, sino también un elemento clave del poder geográfico y estratégico. Anteriormente, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, explicó que el estrecho inicialmente fue cerrado debido a la agresión militar de Estados Unidos e Israel y ante las consiguientes repercusiones para la seguridad de toda la región. Subrayó que, en consecuencia, el acuerdo entre Irán y Omán no puede por sí solo garantizar la seguridad del estrecho para los buques en tránsito, dado que persisten los factores que lo desestabilizan, concretamente el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos y otras acciones agresivas y amenazantes contra Irán y sus intereses.
Comenzamos con la información local. Saludamos a Edgar Flores esta mañana. Muy buenos días y adelante, Edgar.
A ver un momento, aquí, adelante.
Gracias, Gris Víctor Auditorio. Muy buenos días, excelente martes para todos. Comentarles que, al parecer, el tema de la solución definitiva para aliviar el tráfico de la avenida López Mateos no va a ser pronto, y esto pese a que hace poco más de un mes el propio secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, había declarado que ya se tenía listo este documento, pero que iba a ser una semana después, es decir, a eso de las primeras semanas de julio, el gobernador del estado, Pablo Lemus, quien haría el anuncio oficial de esta solución que ya se tenía contemplada, que ya se tenía lista únicamente para que el mandatario estatal la anunciara. Esto no ocurrió. Y finalmente ayer, las declaraciones que dio el titular de la Secretaría del Transporte, Diego Monraz, pues dejaron en evidencia varias cosas. Primero, Pues que resulta que estas mesas técnicas que se hicieron desde el año pasado, entre octubre y noviembre, y que concluyeron y que de acuerdo con lo que señaló la autoridad, pues el resultado de estas mesas iban a entregar estos acuerdos o estas ideas que habían propuesto diferentes sectores involucrados en el tráfico y el problema de López Mateos al gobernador para que él eligiera una solución definitiva, pues iban a dar a conocer pronto. Sin embargo, esto no va a ocurrir porque Diego Monraz señaló pues que estas mesas técnicas se van a reanudar. Habló de una segunda fase que por supuesto nunca se había dicho, insisto, pese a que el secretario Salvador Zamora pues había dicho que el documento ya se tenía. Si les parece, vamos a escuchar lo que declaró ayer Diego Monraz en torno a esta problemática de López Mateos.
Quedamos en que pasando el Mundial, ya pasó, se van a reinstalar las mesas del corredor López Mateos, de la solución sur de la ciudad. Estamos esperando que la Secretaría de Participación Ciudadana, quien coordine esa mesa, nos vuelva a convocar. Yo creo que ya va a ser pronto. No es que las mesas tienen esta nueva etapa en donde todo lo que se trabajó en ellas, en estas 8 mesas temáticas, se está reuniendo en un documento y se le va a presentar al gobernador. Yo no lo he visto terminado.
Estaremos entonces pendientes de si en realidad o Diego Monraz no conoce o no está enterado del documento y si efectivamente el gobernador ya lo tiene, como había dicho Salvador Zamora, para fin de que pues esta solución definitiva de López Mateos llegue de una vez por todas. Se hablaba de varias alternativas, entre ellas, por cierto, un segundo piso. Sin embargo, hasta el momento pues nadie conoce a qué acuerdo se llegó con esta lluvia de ideas que propusieron sectores como transportistas, colectivos, activistas, vecinos, automovilistas, todos los que convergen en López Mateos y que de alguna manera se ven afectados. Por lo pronto, esta importante vialidad pues sigue con estos esas pequeñas aspirinas para ayudar al tráfico, como lo es el contraflujo, que sigue siendo, sí, una medida que resulta efectiva para un sector de López Mateos, pero que no es definitivamente una solución total. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Mark, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Nos vamos con Mark Hernández para conocer también su reporte. Le decíamos al arranque de este espacio que el gobierno del estado ya hizo su recuento de los adeudos que tienen sus dependencias con el CIAPA. En la información que nos tiene preparada Mark, se habla precisamente de cuáles son las dependencias con mayores adeudos y cómo se pretende solventarlo. Así que ya te escuchamos, Mark. Adelante, buenos días, bienvenido. Mark, adelante. No nos está escuchando, Mark, entonces.
Bien, pues aprovechamos para dar a conocer otra información en materia de salud, porque la Secretaría de Salud Jalisco informó que los casos de dengue en la entidad registran una reducción cercana al 90%, al pasar de casi 1,000 casos durante el mismo periodo del 2025 a 105 en lo que va del 2026. De acuerdo con la dependencia, Jalisco descendió del primer lugar nacional al octavo en el número de casos acumulados y al lugar 12 por tasa de incidencia. Además, hasta el momento no se han confirmado defunciones por esta enfermedad. En materia de salud materna, el estado reporta una tasa de mortalidad de 7.7 casos por cada 100,000 nacimientos, la más baja del país. El gobernador Pablo Lemus atribuyó estos resultados a las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención implementadas en la entidad. También hizo un llamado a la población a mantener limpios los patios y eliminar recipientes que puedan convertirse en criaderos de mosquitos.
Vamos ahora sí al reporte de Mark Hernández. Listos para escucharte. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Ya se mencionaba pues la situación que ocurrió el día de ayer por parte del gobierno del estado, en específico lo informado por el secretario general de gobierno Salvador Zamora, quien reconoce adeudos de dependencias estatales por más de o poco más de 207 millones de pesos con el CIAPA. Es decir, en las últimas semanas, en los últimos meses, recordemos, hubo polémicas por los adeudos que mantienen las grandes empresas, la Universidad de Guadalajara, los mismos municipios, e incluso hubo señalamientos contra dependencias federales, ¿no?, aquí en el estado. Sin embargo, pues faltaba el estado, justamente el gobierno estatal, quien pues el día de ayer, insisto, reconoce esta deuda por 207 millones de pesos, que datan algunas de ellas desde el año 2006, es decir, desde hace 20 años, dependencias como la Secretaría de Administración, la Secretaría de Educación o la de Salud, pues mantienen adeudos, no han pagado los recibos del agua, provocando también pues boquetes financieros en el CIAPA, que pues tampoco al parecer habría hecho mucho por cobrarlos. A este respecto habla el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, a quien escuchemos sobre el tema de los adeudos y los cuestionamientos que se le hicieron sobre pues por qué hubo este tipo de fallas, no, este tipo de deudas. Escuchemos lo que dijo.
La verdad es que no se sabe, pero como ya lo dijimos, estos adeudos vienen desde el año 2006 y pues desafortunadamente este boquete financiero también tiene una afectación a la administración del CIAPA. Desconocemos cuál haya sido y que sobre todo esta irresponsabilidad pues se haya continuado en las diferentes administraciones.
Ahí está lo que dijo el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, sobre este tema de los adeudos, que insisto, pues data desde el año 2006. El día de ayer justamente el secretario mencionó que pues hay un compromiso ya para ponerse al corriente, para regularizar estos pagos que tiene el mismo gobierno estatal con el CIAPA, porque pues sí, es un tanto, pues hasta sorprendente, ¿no? Quizás hasta incoherente que pues las mismas dependencias estatales no le paguen al CIAPA. Por esta razón, esto asegura que responde al compromiso anunciado por el gobernador para pues comenzar con las propias dependencias para tratar de poner el ejemplo a los que ya les mencionaba, a los municipios, a la ciudadanía, las empresas y la federación, en este caso que mantienen adeudos con el organismo intermunicipal. Ahora, pues el proceso depende de cada dependencia para que pues determinen cuál es el monto exacto que les corresponde y establecer las condiciones de pago de acuerdo con sus capacidades presupuestales. Lo que sí también le cuestionábamos al secretario, porque pues a final de cuentas una deuda de 20 años y parte de ellas pues en teoría ya prescribieron, es decir, pues ya no se podrían cobrar porque recordemos son 5 años de límite para que una deuda con el CIAPA prescriba o se venza, ¿no? Ya no se pueda pagar. Lo que mencionaba también el funcionario es que si alguna dependencia determina que esa deuda ya no será pagada o ya no la va a pagar en este caso, pues prácticamente sí aplicará, ¿no? Así que pues ahí se podría abrir otro problema, aunque pues como decía el funcionario, pues lo adecuado o lo correcto sería que independientemente de esto, pues todas las dependencias se pongan al corriente, pongan el ejemplo y pues se harán acuerdos para que pues estos pagos no se extiendan por más de 3 años, aunque pues algunas de las dependencias podrán cubrir sus adeudos con el CIAPA, en este caso, inmediatamente. No, reitero, la Secretaría de Administración es la que concentra el mayor porcentaje de estas deudas con alrededor del 72%, otras instancias como la Secretaría de Educación con el 14%, la Secretaría de Salud con el 12 o la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con lo cual pues se busca que al menos el CIAPA pueda ingresar algunos recursos que le sirvan para pues sus operaciones diarias, en este caso también para el tema de la infraestructura, para su red hidrosanitaria, tanto la de abasto de agua como la de drenaje, entre otros temas que pues debe de resolver el organismo. Por lo pronto es mi reporte de este tema.
Bien, Mark, yo diría que en un ejercicio de transparencia, tanto el CIAPA como el gobierno del estado deberían de establecer alguna página de internet en la que pudiéramos tener un semáforo de cumplimiento. ¿A qué me refiero? Pues tener tal cual enlistadas las dependencias y con puntuaciones para saber mes con mes quién ya pagó, quién debe, que tengamos la certeza de que no haya simulación, porque igual hoy se ponen al corriente, ¿no? Deben 20 años, pagan 5, pero ¿quién nos garantiza que al mes siguiente ya no van a volver a pagar y van a quedar otra vez los adeudos ahí rezagados? Necesitamos que, como tú lo señalabas claramente, se dé el ejemplo desde las dependencias estatales para que la población también empiece a pagar los adeudos que tiene con el CIAPA.
Es importante, una propuesta interesante porque, pues, a final de cuentas, algo que también le ha faltado al CIAPA durante estos últimos días, meses y años, hay que ser claros, es la falta de transparencia, ¿no? Y esto pues se demuestra tanto en las peticiones que hace la ciudadanía
como el tema de las mismas colonias que les fueron aplicados descuentos, porque pues sí, era un desorden, no se sabía cuántas colonias exactamente. También el mismo tema de la cartera vencida, que se determine cuánto ya prescribió, cuánto se puede cobrar en este caso, y pues también lo que mencionabas, ¿no? También el tema de la situación de los adeudos que tiene cada instancia, porque pues al momento de solicitarla al CIAPA, pues normalmente la información es rechazada, no puede ser brindada porque pues prácticamente el sistema lo manejan como con complicaciones para acceder, y también por la posibilidad de acceder a datos de pues privados, ¿no? Así que pues sí sería importante que el CIAPA sobre todo mantenga la transparencia, la priorice y que no se repitan los mismos patrones de estos últimos años, en los cuales pues se ha evidenciado una falta total de transparencia por parte de este organismo.
Bien. Marc, muchísimas gracias por el reporte.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias, Marc. Muy buenos días. Bueno, y en otra información también de carácter local, el diputado de Movimiento Ciudadano, Omar Cervantes, presentó una iniciativa para exhortar a la Cámara de Diputados a reformar la legislación federal e incorporar a las personas cuidadoras y amas de casa al régimen obligatorio del Seguro Social. La propuesta plantea un esquema de incorporación voluntaria, gradual y progresiva para quienes realizan labores de cuidado, de crianza, administración del hogar y acompañamiento familiar sin recibir una remuneración salarial. De aprobarse, las personas incorporadas podrían acceder a servicios médicos, medicina preventiva, prestaciones sociales, seguro de invalidez y vida, además de generar semanas de cotización para construir una pensión y acceder al retiro. La iniciativa establece que la afiliación no sería automática ni estaría financiada en su totalidad por el gobierno, sino mediante un esquema mixto en el que podrían participar las propias beneficiarias, sus familias y programas públicos dirigidos a sectores vulnerables, entre otros.
Bien, tenemos algunos comentarios del auditorio y nos dice por acá, un abrazo hasta donde hoy descansa mi compañero de más de 48 años en su cumpleaños. Dice Eva, quien nos envía pues la fotografía donde aparece ya con su esposo. Su esposo ya fallecido, ya así lo recuerda, y le agradecemos que también aproveche este espacio para hacer esta remembranza. Acá nos dice otro de los mensajes, buenos días, saludos desde Illinois. Respecto al asunto del CIAPA, mi comentario es en relación a la ausencia de pago de parte de instituciones, universidades, iglesias y gobiernos, en todos los niveles. Es en gran medida la causa del problema operativo del CIAPA. Esto conlleva desde luego un acto magno de corrupción. Es el señalamiento que se hace al organismo operador del CIAPA. Dice, buena efeméride de Trini López, y el 16 de este mes, hace 49 años, murió el rey del rock, Elvis Presley. Lo malo es que cae en domingo, es lo que dice esta persona. Y por otro lado, dice, yo me cambié de casa, tuve que hacer un trámite para el pago del agua y mientras eso duraba, no tuve más que un nidito de agua. ¿Cómo es posible que el auditorio Telmex no ni medidor tiene desde que nació ese negocio? Y a gusto dice, insisto, el CIAPA es un chiste solo para la colocación de empleos o pago de favores políticos, es lo que critican en este caso. Y otro de los mensajes que nos llega por acá es una petición de sangre, donadores de sangre, del tipo A positivo o cualquier tipo de sangre para el paciente José Juan Carlos Sánchez Rodríguez. José Juan Carlos Sánchez Rodríguez, que está en el Hospital Civil Juan y Menchaca. La persona se encuentra en el área de oncología y hay que acercarse al banco de sangre para poder donar. No dejan teléfono de contacto, solamente viene la información así y le están pidiendo a usted que participe, que colabore. En el mismo sentido, nos piden dos donadores de sangre del tipo O positivo, ya se agotaron las alternativas familiares y amigos, no ha sido posible conseguirla. Si alguien puede donar, comuníquese con la señora emérita al 3313-1450-45.
Bien, si le parece, vamos a hacer una pausa y en punto de las 7 de la mañana nos ligamos al resumen nacional Notisistema.